ahora pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora Nor El Asim del equipo técnico del Programa Nacional de la Prevención de la Islamofobia de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, que participará con el siguiente título: Con Islamofobia no se nace, se crea. La importancia de transmitir valores. Esto es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia.
Buenos días. Desde este espacio vamos a hablar de la transmisión de valores que puedan afectar a nuestra sociedad y a nuestros menores. La transmisión de valores se puede dar de manera directa o indirecta en una sociedad en general, pero sobre todo cuando se forjan sus bases en edades más tempranas. Existen diferentes agentes educativos en la educación tanto formal como en la no formal. Y son muchos los niños y niñas que sufren rechazo en los colegios, patios o parques por ser o tener algo diferente a lo que los demás consideran común. Y la pregunta es, ¿son los pequeños conscientes de esas diferencias? Yo considero que no. Pues a esas edades, lo principal y más relevante es ser simplemente un niño o una niña en la que se sientan cómodos en su grupo de iguales y tengan las mismas necesidades y prioridades, es decir, nada más allá del juego. Y la islamofobia es un problema al que se enfrentan muchísimos niños y niñas sin capacidad apenas de defenderse y sin contar con herramientas ni recursos psicológicos para que más adelante no les deje secuelas, crisis de identidad o incluso traumas, ya que este tipo de vivencias sabemos que crean y originan sensaciones de vulnerabilidad y debilidad, afectando gravemente a la autoestima de dichos niños y niñas. Es un tema al que muchas familias tienen que hacer frente para abordar esas discriminaciones, y ellas mismas a veces se sienten perdidas y no saben hacia dónde enfocar la resolución de los conflictos que tienen sus hijos ante un mundo lleno de prejuicios. Y por ello, considero imprescindible que se solventen dichos problemas por las diferentes raíces o vías de donde provienen. Y es sustancial crear programas que cubran los daños ya causados y otros que prevengan y disuelvan esos prejuicios. Como adultos, desempeñamos un rol crucial y fundamental en la educación y en la transmisión de valores hacia nuestros hijos, en nuestros puestos de trabajo o incluso en la calle, ya que el entorno también es clave, formando en ellos ideas, actitudes y reacciones ante las diferentes situaciones a través de nuestro ejemplo verbal o no verbal, que luego ellos, sin ser conscientes, van a repetir. Cuando se plantea un problema social, se debe hacer un estudio en busca del nacimiento de dicho conflicto y trabajar en su prevención, mediación y resolución. En este caso, en concreto, con el de la islamofobia, considero que se debe hacer hincapié trabajando la diversidad, la tolerancia y el respeto en las aulas, mostrando las diferentes opciones de ideologías con las que convivimos y en los beneficios y enriquecimientos que eso nos conlleva. También es muy importante mostrar y hacer dinámicas y talleres que muestren todo aquello que tenemos en común como personas y, en definitiva, como seres humanos que somos. Desde casa se normalizan ciertas conductas o comentarios discriminatorios que conllevan al nacimiento de estereotipos y reproducciones posteriormente en esos niños, que más tarde dejarán mella en otros. Es una cadena tan peligrosa y es el comienzo del sufrimiento de muchos menores que llegan a casa rogando ser otras personas, tener otras familias o incluso venir de otras culturas. Es algo realmente escalofriante, pero es la cruda realidad de muchos casos. Cuando un menor ve a su adulto de referencia hacer ciertas acusaciones, las asume con naturalidad y las repite sin más. Conozco un caso de cerca de un niño de Fuengirola con 15 años de edad que el año pasado, durante el mes de Ramadán, la directora del centro acudió a su aula antes de la hora de recreo para dar una charla sobre la importancia del desayuno y por qué no se debe ayunar compaginando con los horarios lectivos. Además, pidió a la profesora que controlara el almuerzo de todos y se asegurara que todos trajeran algo para comer. Obviamente, todos sabían a quiénes iba dirigido ese mensaje. Y al marcharse, todos empezaron a preguntarles, ¿pero no pasáis hambre? ¿Pero por qué lo hacéis? ¿Y si coméis a escondidas, qué pasa? ¿Por qué vuestra religión os obliga a sufrir? Entre otras muchas preguntas. Y la mía es, ¿cómo se tuvieron que sentir de intimidados esos niños? La reacción de los compañeros era la esperada y no era para nada de extrañar. En principio, no cuestiono la posible preocupación de la directora, porque sabemos que, más allá de la educación, el centro educativo debe prestar una atención globalizada sobre sus alumnos para detectar cualquier carencia y poder cubrirla. Pero el tema no se centra en eso. La cuestión es la manera de propagar el mensaje. Primeramente, se debería haber hablado con sus tutores legales y después, en todo caso, de manera privada, preguntarle a dichos niños. De la manera en la que se hizo, se intimidó a los menores y creó una línea tan distintiva con el resto que era palpable en miradas y actuaciones que darán lugar al nacimiento de ideas y prejuicios. Y así pasa con muchos temas relacionados. Este es un ejemplo de miles de los que se dan y se sufren en el día a día. Los niños terminan por normalizar ese sentimiento de exclusión que desencadena en frustración y tristeza, afectando después a todas las relaciones del menor. Los medios de comunicación, como sabemos, tampoco ayudan a crear un ambiente tolerante y de respeto sin discriminaciones. Y como bien sabemos, el entorno es clave en la educación y en la transmisión de valores, ya sean positivos o negativos. Y este medio tiene un alcance altísimo en esta era. Y más que en el problema, debemos centrarnos en su solución y para ello hay que actuar. Y aprovecho esta vía para proponer el diseño y la ejecución de actividades de sensibilización, formación e intercambio de buenas prácticas para los profesionales, agentes sociales y para el personal de los centros implicados en el desarrollo educativo de los menores. La metodología debería ser participativa para fomentar la empatía de manera que se apropien de las sensaciones y contribuyan con sus propias experiencias para generar un aprendizaje activo y autónomo a través de actividades prácticas, simulando situaciones reales, etc. Porque muchas veces no somos conscientes de este tipo de exclusión o este rechazo, porque nacemos con ese privilegio, nacemos con el privilegio de formar parte de la sociedad y necesitamos experimentar en nuestra propia piel qué es. Necesitamos saber qué es para abrir los ojos, mirar las situaciones ajenas con otro prisma y comenzar a cambiar pensamientos, ideas y comportamientos. En conclusión, tenemos claro, y creo que todos coincidimos, en que con la islamofobia no se nace, sino que la islamofobia, como cualquier otro tipo de sentimiento de odio hacia un colectivo, se transmite y también se puede reeducar. Y esto es lo que me hace tener la esperanza suficiente en el futuro, donde todos podamos vivir con más tolerancia, más respeto y, por ende, más en paz. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.